Muy bien, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo número 6 para continuar el recorrido por las Escrituras respecto al tema que hemos iniciado y que, como ustedes han visto desde ya, es bastante fecundo, es decir, tiene mucho contenido, cada punto va abriendo otro subtema y esperamos en el Señor que estemos siendo edificados con esto. Me refiero al tema de la oración, ¿ya? Señor, enséñanos a orar, era el título que le dimos, porque vamos descubriendo que nos falta, a todos, sin excepción, nos falta entender primero quién es Dios y primero qué es la oración. A veces pensamos de manera mítica, ¿cierto?, como mitos, que la oración es algo que se traduce como en una palanca, para hacer presión y que definitivamente Dios haga lo que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, cuando eso no ocurre, nos sentimos frustrados, nos acongojamos, ¿cierto? Muchas veces nos cuestionamos. Pero al ir al trono de la gracia de Dios, lo primero que tenemos que pensar, meditar y concebir es que Dios siempre va a hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos, porque Él es soberano. Hemos estado hablando sobre este punto, que es la posición de Dios, ¿cierto? Ya hablamos en extenso de lo que es la paternidad de Dios, es decir, al dirigirnos nosotros en oración al Señor, lo primero que tenemos que concebir es que Él es nuestro Padre. Hablamos de la paternidad. Por eso que el Señor enseñaba acá, Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, versículo 9. Ahí tenemos desde ya estas tres P, así lo hemos llamado de manera didáctica para ir aprendiéndolo, que nos empieza a enseñar a quién estamos orando. Primero la P de padre, ¿cierto? La P de paternidad. Segundo, la P de posición. ¿Dónde está Dios ubicado? Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos, es decir, debemos ubicarnos delante de Él porque Él está lejos de nosotros. Él está en un lugar donde mora la santidad. Y esa distancia enorme se estrecha solamente a partir de la obra de Cristo, nuestro sumo pontífice. Es decir, si Cristo no existiera, no podemos llegar al Padre. El Señor lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y Dios. Y los hombres, medio, un mediador, un sumo pontífice, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, esa distancia enorme, primero nos tiene que enseñar de que Él está en otra esfera, en una esfera de santidad donde no mora el pecado. El Señor habló donde la polilla ni el orín corrompen. Nosotros estamos en un mundo de corrupción. Nuestro cuerpo está corrupto, hermanos. Y eso es muy importante meditarlo siempre para que no se enaltezca de sobremanera nuestra opinión de sí mismo, hermanos, ¿ya? Pablo le decía a los romanos que cada uno de sí piense con cordura, ¿cierto? No teniendo más alto concepto que el que deba tener, sino que cada uno, según la medida de fe que ha recibido, ministre la otra. Es decir, todo lo bueno que nosotros podamos exhibir no es nuestro, hermanos. Eso es muy importante. Le pertenece a Él y Él amablemente y Él por gracia nos ha entregado lo que es útil para su obra. Entonces, en el plano general, en el plano natural, nosotros estamos en una esfera de corrupción. Entonces, ir a orar al Señor, primero es entender que Él está lejos. Como lo leíamos ahí en Eclesiastés 5:2, cuando vayas a la casa de Dios, que decía, guarda tu pie, guarda tus palabras, que sean pocas tus palabras. Es decir, nosotros a veces ignoramos que estamos orando a un Dios que está en la esfera de su santidad. Es decir, Él siempre va a hacer lo mejor, no lo que nosotros en nuestra corta vida, en nuestra corta vista, siendo más preciso, nosotros podamos concebir como lo correcto. Entonces, estamos enfatizando este punto de la posición de Dios. El libro de Eclesiastés nos aclara, sean pocas tus palabras, porque Dios está en los cielos y nosotros en la tierra, es decir, un sentido de ubicación. La palabra humildad tiene que ver con eso. Cuando hablamos de la palabra humildad, estamos hablando de ubicación delante de Dios. Entonces, si nosotros reconocemos que Dios es santo, que Dios está lejos de nosotros y que solamente la distancia se acorta por medio de la obra de Él mismo a través de Cristo Jesús, vamos a entrar en una perspectiva correcta. Y no vamos a permitir ser permeados, escúcheme bien, sobre todo estas doctrinas espurias en que se dice, ora a tu Padre y pídele, reclámale, porque es tu Padre. ¿Pero dónde salió eso en la Biblia, hermanos? Hoy día se habla mucho de eso, de reclamar. De que si Cristo pagó por la miseria, por la enfermedad, tú reclámale a tu Padre sanidad, reclámale prosperidad. ¿Lo has escuchado? Dile al que está al lado. Esas son las mentiras del diablo, hermanos. Nunca debemos perder la perspectiva de lo que significa un Dios santo, un Dios soberano, que no solamente permite lo que nos hace reír, sino que también permite lo que nos hace llorar. Y ahí hay consuelo, hermanos. Porque el hombre, cuando ocurre lo que no desea, se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Cierto? O se pregunta, ¿por qué? Pero a pesar de que cualquier cosa a nosotros nos puede hacer llorar porque somos frágiles, finalmente descansamos en su soberanía. El Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces, en primera instancia, la posición de Dios nos evoca estos pasajes tremendos, como dice Pablo en 2 Corintios 12, 2, que fue traspuesto, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al tercer cielo. Es decir, las Escrituras nos enseñan, nos revelan que hay un tercer cielo. Y usted se preguntará, ¿cuál será el primero y el segundo? Bueno, el primero es lo que vemos, ¿cierto? Nosotros miramos al cielo, vemos las aves, los aviones. Pero también hay un segundo cielo que podríamos decir los astros, ¿ya? ¿Ya? Y el tercer cielo es considerado exclusivamente el cielo de Dios. Ahí mora Dios. Y a ese cielo vamos a llegar. Y vamos a conocer. Y vamos a entender lo que el propio Pablo dijo. Hay cosas inefables, usa esa palabra inefable, es decir, indescriptibles, hermanos, que al hombre no les ha dado entender, conocer. Qué privilegio más grande, hermanos. Qué privilegio más grande. Por eso que Satanás se ha empecinado en estas últimas décadas, hermanos, en atacar frontalmente la esperanza y la perspectiva celestial de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, jóvenes, meditemos en esto. Estamos en tiempos de una gran apostasía, que hablan a los cuatro vientos de que Cristo ya regresa. Y esa apostasía, entre todos sus ingredientes, tiene uno: hacer perder la esperanza celestial que el Señor nos ha entregado. Esto nos hace hablar de eso. Esperar al Salvador desde el cielo. El apóstol Pablo lo dice, ¿no es cierto? Nosotros somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía, dice él, es celestial, ¿cierto? Filipenses capítulo 3. Y dice el apóstol Pedro que tenemos una herencia reservada, ¿dónde? En los cielos. Nuestra posición en Cristo es en los cielos. Pero hoy día va a escuchar por diferentes fuentes, déjate de hablar del cielo, dicen ellos. Los sabios de este mundo, los sábelo todo, ¿ya? Los petetes del siglo XXI. ¿Se acuerda de Petete? Bueno, los más viejos no acordaremos, ¿eh? El libro gordo de Petete, era un pingüinito, lo voy a decir en el marco de los jóvenes que me están mirando, ¿quién es Petete? Era un pingüino que sabía todas las cosas, de lo que le preguntara, sea de ciencia, sea de matemática, todo lo sabía. Entonces todas las personas que presumían saberlo todo le decían Petete, ¿ya? Nosotros no sabemos nada como debemos saberlo, dice la Escritura. Nosotros nos aferramos a su palabra y creemos tal cual lo dice, ¿cierto? No le damos una interpretación antojadiza, sino que creemos fielmente. El Señor nos espera en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Voy pues a preparar lugar, ¿dónde? En la casa de mi Padre, dijo él, ¿cierto? ¿Dónde mora el Padre? Aquí lo estamos viendo, en la posición celestial. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la esperanza celestial, hermanos, es la esperanza de la iglesia de Cristo y es lo que hemos estado estudiando. El cielo de las aves, el cielo de los astros, el cielo de Dios, el tercer cielo. Bien, la posición de Dios también nos habla de que Él está sobre todos. Y ya estuvimos viendo lo que es Efesios capítulo número 4, ¿ya? Si lo tiene por ahí a mano, lo puede buscar, si no, porque vamos a avanzar para terminar este punto el día de hoy. Efesios capítulo número 4, usted puede leer en el versículo número 6, ¿cierto? Dice, un Dios y Padre de todos, note usted lo que dice, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esta frase a veces la pasamos por alto, hermano, pero la obra de Dios es una obra de lo que nosotros llamamos la Trinidad, ¿ya? La Trinidad. En palabras muy breves, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad, primero, no es la existencia de tres dioses. La Trinidad es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Si usted estudia de manera individual solamente al Padre, usted va a descubrir que el Padre es Dios. Si usted estudia de manera individual al Hijo, usted va a descubrir por las Escrituras que el Hijo es Dios. Y finalmente, si usted estudia de manera individual al Espíritu Santo, va a descubrir que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una energía, sino que es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo teológicamente entendemos eso? No son tres dioses, sino que es la manifestación triunitaria, digamos, de Trinidad, de un solo Dios en tres personas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque esta frase encierra eso. Siempre la iniciativa parte del Padre. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Hijo. ¿Lo ha visto? El Señor decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino de aquel que me envió. ¿Y quién envió al Hijo? El Padre. Y después que el Señor Jesucristo iba a ascender, dijo, enviaré otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él dice, no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío, yo lo hará saber. Es decir, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Hijo. En una sumisión voluntaria se cumple la obra de salvación. La Trinidad obrando. Entonces dice acá, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, el soberano. Y por todos, este por encierra la obra de Cristo. Él es nuestro sustituto, el que vino a morir por nosotros, el que vino a pagar por nosotros. Y cuando dice después, y en todos, es el Espíritu Santo que ha venido a morar en cada creyente. Fíjese usted que usted lo puede cotejar esto con Juan 14:23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y mire lo que dice, y vendremos. ¿Por qué dice vendremos en sentido plural? En la persona del Espíritu Santo. Vendremos y haremos morada en él. La Biblia es clara en enseñarnos de que el Espíritu Santo hace morada en cada creyente. De modo que está involucrada íntimamente la Trinidad en esta obra de salvación. Ahora, lo que queremos enfatizar en esta mañana es que el Padre está sobre todo. Él se revela como el soberano. Él se revela como el supremo. Él se revela como aquel que hace lo que quiere. Como dice acá, Dios hace lo que quiere, Él anhela y eso hace. Él no necesita consejo de nadie. Él todo lo hace bien, Él no fracasa. Fíjese que estos cuatro puntos no los olvide. Porque usted cuando lea las Escrituras sobre estos cuatro pilares, podríamos decir, o base, usted no se va a desviar ni a derecha ni a izquierda. Va a entender que Él siempre es soberano, nunca se equivoca. La otra vez nos estuvimos acordando del pacto condicional de Dios con Moisés. Nunca olvidemos que la ley tiene una idea de condicionalidad. Dios pactó con este pueblo, con Moisés en particular, el mediador entre Dios y Israel, ¿quién era? Era Moisés, no cabe duda, ¿cierto? Ahora, todas las bendiciones estaban supeditadas, es decir, sujetas a la obediencia del pueblo. Entonces, haz esto y vivirás. Si haces esto y aquello, yo te daré eso y aquello. Era un pacto condicional. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo? Desobedeció, fracasó rotundamente. La pregunta es, ¿se equivocó Dios? ¿Se equivocó de pueblo? ¿No sabía que el pueblo iba a fracasar? ¿Confió en este pueblo? Y este pueblo le defraudó y fracasó. Sobre estos pilares de la posición de Dios, sobre estos pilares de la soberanía de Dios, no vamos a sacar una mala interpretación. Es decir, Dios no fracasó con Israel. Es decir, es parte de la proyección de su propio plan de salvación. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender que la salvación no es por obras. No hay hombre que pueda satisfacer las demandas altas, altísimas, podríamos decir, de la justicia de Dios. Ni Israel, ni si nosotros hubiésemos estado ahí, tampoco lo hubiésemos podido hacer, hermano. Entonces, por eso que Santiago con tanta severidad dice, si alguien quiere guardar la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todo. Si esto, hermanos, tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Se empiezan a disipar todas las dudas respecto a muchas iglesias y corporaciones que llaman a sus feligreses a guardar los días de reposo, a guardar la ley, a las fiestas solemnes como método, como medio de llegar a la salvación. Y le dicen, bueno, tú tienes que guardar esto porque el Señor nos mandó a guardar esto. Pero eso es desconocer absolutamente lo que significa el pacto condicional con Moisés. Es desconocer la obra de Cristo en la cruz que pagó y satisfizo, como se dice, las demandas de la justicia de Dios. No hay hombre alguno que pueda cumplir la ley, hermanos. Por lo tanto, nuestra salvación no reposa en lo que hagamos o dejemos de hacer. Reposa en la obra de Cristo. Nosotros adoramos a Cristo. Nosotros glorificamos a Cristo, hermanos. Y nos abrazamos de la cruz en sentido simbólico. Porque ahí hubo victoria, hubo perdón de pecados. Y en la resurrección de Cristo, porque ahí, ¿qué es lo que hubo? Justificación, hermanos, justificación. Nunca olvidemos, amados hermanos, que para entrar al cielo necesitamos ser perdonados y declarados justos. Es decir, si usted concibe solamente la muerte de Cristo y no la resurrección, Pablo decía, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15, todo ese pasaje habla de eso. Pero era necesario el perdón de pecado y también la justificación. Y eso fue hecho exclusivamente a través de la obra de Cristo para su gloria, y nosotros no tenemos ninguna participación en eso, solamente beneficiarios de la gracia de Dios. Entonces estos pilares nos ayudan a eso. Nos acordamos de Salmo 115:3, ¿se acuerda? Salmo 115:3, vamos a echar una miradita para seguir avanzando. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, ahí nuevamente la referencia a la posición de Dios, pero mire lo que agrega, todo lo que quiso ha hecho. Qué falta nos hace, hermanos, siempre de recordar que Él está lejos, que Él está en los cielos, que Él mora en la santidad de las alturas y que Él siempre hace lo que quiere. Entonces la oración no es para que nosotros recibamos lo que queremos, sino es para entender cuál es su voluntad. Para comprender cuál es su voluntad, la oración tiene esa base, esa esencia. Entonces el Salmo 135 también habla de esto, versículo 6. Salmo 135, 6 dice, todo lo que Dios quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Fíjese el énfasis que hace, ¿no es cierto?, el texto, el salmista, a que Dios siempre hace lo que Él quiere. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a meditar y decimos, bueno, si Dios quiere salvar al hombre, ¿por qué no lo hace? Si todo lo que quiere, lo hace. Si usted dice que no puede salvarlo, está negando su omnipotencia. Es que si usted dice, es que no quiere salvarlo, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros entendemos que Él salva a quien quiere. Ya vamos a llegar al pasaje. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que extiende su misericordia. Hermanos, qué necesario es meditar sobre quién es Dios. No es el diosecillo que nos enseñó la religión. Remontémonos algunos años. La otra vez me dijeron, no todos fuimos católicos, ¿ya? Los que fuimos católicos, ¿cierto? Me corrigieron eso, que está muy bien. Los que fuimos católicos estábamos en una religión donde nos enseñaban un concepto de un Dios tirano, severo, que solamente se enternecía para con nosotros por obras, por sacramentos, por cumplimiento de rituales. Entonces hacíamos la primera comunión, y ahí usted sabrá de qué religión a la cual me estoy refiriendo, ¿cierto? Después hacía la confirmación y cumplía todos los sacramentos como método exclusivo de salvación. Entonces el Dios pasaba a ser, ¿no es cierto?, un Dios que perdonaba pecados a cambio de nuestras obras. Pero qué blasfemia más grande, hermano. Esa es una blasfemia. No hay obra humana que pueda satisfacer las demandas de la justicia de Dios. El Señor lo dijo, en Cristo, en Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, el placer del Padre está en Cristo. Y por eso es imprescindible estar en Cristo, para ser agradables al Padre. Si usted está fuera de Cristo, usted no es agradable al Padre. ¿Pero qué está diciendo? Si yo soy buena persona, soy buen vecino, soy buen esposo, soy buena esposa, etcétera, etcétera. Eso no es suficiente para agradar al Padre. Entonces, Job, versículo, capítulo 23 ahora, sí, ahí está anotado capítulo 25, 23, aquí está con un error acá, ¿no es cierto? Es el capítulo 23 de Job, versículo 13, dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Note usted, su alma deseó e hizo. Es decir, estos pasajes, entre muchos otros, sustentan estos cuatro puntos que dice acá. Dios hace lo que quiere, Él anhela y eso hace, Él no necesita consejo de nadie, Él todo lo hace bien, Él no fracasa. Mire, para seguir ahondando en esto, porque nunca, hermano, escúcheme bien, nunca va a ser impertinente, va a estar de más repasar, meditar esto una y otra vez. Vamos, por favor, acompáñenme a Isaías, capítulo 45. Es increíble, hermanos, pero la Biblia abunda de esto, abunda, es abundante, desde el comienzo, desde el Génesis. Mire, le voy a citar un pasaje. No lo tenía en carpeta, pero fíjese que el protoevangelio, ¿cierto?, que está ahí enmarcado en Génesis 3.15, muy bien, gracias, hermano, es la muestra preliminar de su soberanía absoluta. Dice, pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Pondré, no dice, habrá enemistad, como algo circunstancial. No está anunciando algo circunstancial. Él, de su plan, pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Le está hablando a la serpiente, ¿se acuerda? Y después declara lo que va a pasar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Punto, se acabó. Y fue lo que ocurrió, hermanos. Por eso nunca dejemos esta perspectiva, amados hermanos, de la soberanía, de la posición de Dios que está sobre todo. El Señor dice, en Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, que todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. Tremendo, ¿no es cierto? Vemos todas las Escrituras abundando, hermano, en el concepto de la posición de Dios, de la soberanía de Dios. Es un tema apasionante descubrir que Dios es soberano. Dios tiene el control así de lo macro, así de lo micro. Todo lo que nos pasa, hermano, está visado, autorizado por Dios. Nada es circunstancial. Así es, hermano. Hasta el gusano que se comió la calabacera de Jonás estaba preparado por Dios. Usted dirá, pero ¿cómo Dios se va? A veces nos ocurren cosas cotidianas, hermano. Se nos quiebra un vaso. Ya, ¿qué pasó? O voy caminando y me afirmé de la puerta y se quebró el vidrio. Todo eso está autorizado por Dios. Todas las cosas. Bueno, veamos lo que dice Isaías ahora, hermano. Mire, yo creo que con esto nos vamos a quedar muy impresionados, quizás, si usted se recuerda que alguna vez lo vimos. Profeta Isaías, capítulo 45. Sobre todo en tiempo de tanta efervescencia social, de tema político, ¿cierto? Nos ayuda a pensar más allá como cristianos. Dice Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Aquí puede estar diciendo yo soy Dios y no hay más Dios. ¿Ya? Yo soy Dios y no hay más Dios. O sea, uno en tiempo de ecumenismo, la semana pasada creo, citábamos un trozo de la Sor Teresa de Calcuta, ¿se acuerda? Ella murió en un ecumenismo y en una universalidad de salvación. Ella decía, nosotros tenemos que orar para que el musulmán sea mejor musulmán, para que el budista sea mejor budista. Es decir, estaba diciendo que todos los caminos conducían a Dios. A Roma sí, ¿cierto, hermana? Pero no a Dios. Hay un solo camino. Si lo que estamos enseñando, hermanos, no es odiar las religiones, es lo que Cristo enseñó. Hay un solo camino. Yo soy el camino. ¿Cierto? No dijo un. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo ya ha dicho, yo soy uno de los tantos caminos. Ah, claro, entonces los musulmanes siguen a Alá, a un Dios que no tiene hijo, cuya redención no es en la base o sobre la base de un hijo que muere por nuestros pecados, sino por obras. Ese no es Dios. Alá no es el verdadero Dios. Entonces aquí lo que está diciendo Isaías, yo soy Dios y no hay más, hermano. Es un lenguaje absolutista. ¿Qué falta nos hace en los tiempos de posmodernismo del siglo XXI en que la iglesia hable en términos absolutos? Absolutos. ¿Sí? Hoy día, muy de paréntesis, no quiero apasionarme con este tema, estamos en tiempos de eufemismos. Eufemismos. El neolenguaje del que habló un periodista de la década del 40. Entonces, a la crisis mundial económica se le llama desaceleración económica. Suena más bonito, ¿no es cierto? ¿Sí? A la prostituta se le llama la que trabaja en el comercio sexual. Eso es eufemismo. Entonces la radicalidad, el absolutismo del lenguaje se pierde, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice usted en un lenguaje tan ecuménico y tan universalista? Yo soy budista, le dice alguien. Usted tiene que decir, arrepiéntete, ven a Cristo. No, sea un buen budista. Si al final es lo que nos salva, es ser buena persona. Rotundamente no, hermanos. Tengo el deber de decirlo, y a veces, cierto, ser un poco pesado en esto, pero hay un solo camino de salvación, Cristo Jesús. Es absoluto. Yo soy Jehová y no hay más. Dice, no hay Dios fuera de mí. Fíjese que los copistas, hasta en la puntuación, hay un cuidado enorme. Yo soy Jehová y no hay más. No hay Dios fuera de mí. Punto. Yo te ceñiré. Esta palabra ceñiré significa yo te fortaleceré, hermanos. Esto es muy importante. El Señor nos fortalece. Meditamos un poco de eso. El gran tema para poder enfrentar las situaciones es rendirse delante del Señor. Cuando hay problemas, hermanos, sea de lo que sea, uno presenta todos sus aparentes recursos, ¿cierto?, o esfuerzo humano para salir de los problemas. Hasta que no caigamos de rodillas y pidamos perdón diciendo no he podido, ¿cierto?, hacerlo por mi fuerza, es decir, Señor, yo no puedo hacerlo por mi fuerza, el Señor va a permitir que esto se prolongue. Hermano, si dura cosa es dar coces contra el aguijón, decía, ¿cierto?, el Señor a Pablo. Pablo perseguía a la iglesia hasta que el Señor lo doblegó. Es un tiempo en que uno tiene que entender que Dios soberano conoce las cosas. Y uno decir, basta, Señor, me rindo. Tú tienes el control de todo. Entonces, Él es el que nos ciñe, Él es el que nos fortalece en este concepto. Aunque tú no me conociste, note usted, no es que nosotros conozcamos a Dios, sino que Él nos conoció a nosotros. La otra vez nos acordábamos de eso. No basta con decir yo conozco a Dios. La Biblia dice que Él nos conoce a nosotros, ¿ya?, a los que antes conoció. Versículo 6, para que se sepa después del nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Permítame un breve comentario. Desde un tiempo a esta parte está saliendo harto en las redes sociales y también en los programas de televisión un famoso astrónomo chileno, viejito de barba, no sé si lo han visto, no me acuerdo el nombre, Massa. José Massa, un hombre muy entendido, una eminencia en astronomía y todos los pergaminos que le podamos poner, no cabe duda. Pero yo lo escuchaba la otra vez, y yo decía que terrible, este hombre si muere así se va al infierno de inmediato. Él no reconoce a Dios, él quiere dar una explicación científica de la creación y de todas las cosas. Entonces ahí es cuando uno dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños, a los pequeños, a los incompetentes como tú y como yo. Amén. Qué bueno es escuchar a veces así un amén fuerte. Hermanos, Él quiere dar explicaciones de todas las cosas. Entonces uno dice, no, todo lo tiene controlado Dios. Desde que el sol es sol, que la tierra no se salga de su eje, eso obviamente no satisface al científico. ¿Cómo usted va a ir a hablar con un científico y decir, sabe, yo vengo a enseñarle acerca de la creación? Dios nos creó del polvo de la tierra. Los científicos, ciertamente con su pipa y su barbita, se van a empezar a mirar, va a decir, este loco, sáquenlo de aquí. Este es un ignorante. Este es un débil mental. Y todos los epítetos que alguna vez le han dicho a usted también. Fanático religioso, en fin. Pero gracias al Señor, que lo que estamos diciendo acá no es una concepción intelectual. Está grabado en nuestro corazón con un fuego ardiente, hermanos. Nadie va a poner en duda en nuestro corazón que Dios es verdad y la creación fue hecha por Él. Porque Él nos hizo nacer de nuevo, abrió nuestro corazón, amados hermanos. Entonces este texto hace vida para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, es decir, nosotros vemos que después de la tormenta pueden las nubes estar más oscuras que nunca. El sol va a iluminar en cualquier momento. Y esto nos habla de nuestra propia vida, hermanos. Cuando hay momentos de quebranto, ya va a venir el sol, ya va a salir el sol. Ya se va a abrir y se va a quebrar la nube negra. Y como decía un predicador de manera muy linda, el arco iris se ve muy, mucho más lindo sobre un fondo, ¿cierto?, oscuro. Bien, dice acá que no hay más que yo, Jehová, ninguno más que yo. Es decir, ¿qué estamos aprendiendo? La posición de Dios nos enseña que Él está en un lugar donde tiene el control de todas las cosas. Aún las cosas más indeseadas que podamos estar viviendo. Versículo 7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz, y ponga atención lo que dice, léalo con sus propios ojos. Y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Lo puede creer? La paz y la adversidad. Todo está bajo el control de Dios. Yo le hacía referencia la otra vez a un hermano de Venezuela. Yo no sé, es terrible lo que está viviendo la gente allá. Y este hermano, en lugar de lanzar improperios contra Maduro, que a lo mejor se los merece, vaya a saber usted. Pero este hermano simplemente nos dijo a través del mail, yo estoy entendiendo y agradezco a Dios, porque esto que ha permitido, esta adversidad que estamos viviendo, me ha hecho conocer más a Dios, me ha permitido mirar hacia arriba. Qué increíble, ¿eh? Entonces cuando uno va entendiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida, hermanos, las cosas que nos hacen reír y aún las que nos hacen llorar, están aprobadas por Dios. No son circunstanciales, no son cosas que pasaron por la suerte. La Biblia dice que la suerte se echa en el regazo y aún la decisión de ella le pertenece a Dios. Es decir, nada es por suerte, nada es por coincidencia, nada es por un hecho circunstancial, nada es por obra del azar, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces aquí la parte que a mí más me hace meditar es lo que, bueno, entre todo lo que hemos leído, pero dice, hago la paz y creo la adversidad. Nunca olvide, Zacarías 14:1 dice, yo reuniré, dice Dios, yo reuniré a todas las naciones para pelear contra Jerusalén. ¿Lo puede creer? O sea, Él tiene el control de las cosas más inverosímiles, que uno dice, pero es que yo no puedo aceptar un Dios que tenga el control de mantener una paz y no la permite. Mucha gente se va en contra de Dios. Me acuerdo, nos acordábamos ayer en una canción que salió por ahí, We Are the World, ¿se acuerdan? Somos el mundo, y para ayudar a los niños de África, ¿se acuerdan? En la década del 80, una canción que bonita, que, no sé, latía el corazón, pero era el ecumenismo puro. Es dejar, no, nosotros somos el mundo, Dios fuera. Y uno dice, caramba, uno dice, me gustaba esta canción, pero una canción que deja a Dios fuera. Y esa gente decía, ¿cómo Dios va a permitir esto terrible, los niños muriéndose? Y uno los veía, ¿cierto?, con las moscas rondando, etcétera. Dios tiene el control de todo, hermanos. Y usted dirá, ¿pero cómo? Hermano, Dios tiene el control de todo. Nosotros no estamos para cuestionar a Dios. Estamos para creer lo que Dios dice. Ahora, si uno va al detalle de lo que Dios dice, todo lo que ocurre, toda esta asimetría social, todos los niños que se mueren de hambre, todos los países que se caen a pedazos, no es culpa de Dios. Es culpa del hombre, es culpa del pecado, hermano. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Pedir perdón al Dios creador, al Dios que lo hizo. ¿Pero qué hace el hombre? Se ensoberbece, ¿cierto? Se vuelve soberbio y quiere resolver sus propios problemas. Fracaso rotundo, hermano. Esto es lo que nos enseña la posición de Dios, ¿se fija? Mire lo que dice el capítulo 46. Una hoja más adelante, por favor. Vamos a leer tres pasajes connotados en el Antiguo Testamento. Isaías 46, versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza, que es lo que estamos diciendo. Volved a vosotros, en vosotros, y prevaricadores. Noten la palabra prevaricador, es una palabra poco usada, una palabra más de índole jurisprudencial. El prevaricador es aquel que emite o dicta leyes corruptas, pero que le benefician. Pregunta, ¿estamos en un mundo, en un país de prevaricadores? ¿Y dónde está el reino de Dios que dice la iglesia por el otro lado y una iglesia que dice estamos en avivamiento, Dios tiene... No, hermano, estamos en un tiempo en que Dios ha permitido que el dominio, que el reino esté bajo Satanás, si lo dice la escritura. Por eso que anhelamos, ya vamos a llegar al punto, venga tu reino, acuérdense. Por eso que este tema tiene mucho conocimiento encerrado, hermano. Venga tu reino porque estamos en un mundo de prevaricadores. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque, ¿qué dice? Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante de mí. ¿Y qué de Baal? ¿Y qué de Moloc? ¿Y qué de Dagón? ¿Se acuerda de Dagón? Un paréntesis, Dagón, el dios filisteo, que lo dice la escritura en el libro de Samuel, Dagón era un dios cuya imagen era mitad hombre y mitad pescado. Es decir, literalmente la cabeza era una cabeza de pescado. Y eso lo adoptaron los sacerdotes de Dagón, transmitiéndose de generación en generación, y usted lo ve hoy día mismo en una iglesia con una cabeza de pescado, que es la mitra de los curas. ¿Usted se ha preguntado de dónde sale todo eso? Viene de las antiguas religiones paganas. La mitra del papa, de los obispos, es una cabeza de pescado. Todos vamos a llegar a ver, ¿cierto?, esa mitra. No, Dios dice, no, esos no son dioses, son dioses falsos. Yo soy Dios, no hay otro Dios. Nada hay semejante de mí. Versículo 10, aquí viene la parte central. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Note usted, anuncio lo porvenir desde el principio. Génesis 3.15, pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Él nos anunció lo que iba a ocurrir. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Note usted que lo que ocurrió en Génesis no fue circunstancial, fue un hecho ya decretado por Dios. ¿Sabe? Una vez escuché a un predicador, por eso que tenemos que siempre analizar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. De 10 palabras que digo un enseñador, pueden ser 9 correctas, pero en una que falle contamina todo el mensaje. Es como la gota de cianuro en el vaso. Y dice, decía él, Dios fracasó en el Edén. Dios confió en el hombre. Y Dios fracasó. Pero eso no puede ser, hermano. Eso no es la verdad, eso no es lo que enseña la Biblia. Dios es Dios y no puede fallar. Cuando se habla de un Dios supremo, cuando se habla de un Dios soberano, cuando se habla de un decreto irrevocable, quiere decir que Dios no puede equivocarse. Los únicos que tenemos que revocar muchas cosas somos nosotros los hombres. El presidente tanto emite un decreto con fuerza de ley, pero ese decreto con fuerza de ley se puede revisar y se puede perfeccionar y se puede inclusive revocar. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta y revoque sus decretos solemnes, ¿cierto? Entonces, Él anuncia desde el principio todas las cosas. Lo que ocurrió en Génesis, al Señor no le sorprendió. ¿Dónde estás tú?, le decía el señor Adán. La pregunta es, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía, porque él es omnisciente. Ahí no está buscando a Adán, ¿dónde estás? Estaríamos anulando su omnipresencia, ¿cierto? Su omnisciencia. Entonces aquí nos habla el profeta Isaías, él anuncia lo por venir, es decir, él anuncia lo que viene, lo que va a ocurrir desde el principio. Así que cuando venga una gitana a sacarte la suerte, usted le va a decir, yo te voy a sacar la suerte a ti. Si no te arrepientes, tú te vas a ir al infierno. Porque ningún sortílego, ningún hechicero entrará en el reino de los cielos. Ahí con la paila de cobre le va a dar en la cabeza. Claro, claro, bueno, creo que le guste que le digan eso. Ahí en la Plaza de Armas ahora está lleno de tarotistas y vaya a saber, Pedro Engel, el Pedrito este, ¿cierto?, que se le queman los bigotitos, ¿lo ha visto? Este sale en la tele, toda la gente lo escucha y se embeleza, ¿no es cierto?, escuchando a un brujo, porque la verdad, mentalista le dicen ahora, brujo, eufemismo, hechicero, la Yolita que nos vaya bien, decía, ¿sí?, Yolita ahora que nos vaya bien, y nos reímos, claro, pero ella es una bruja. El Señor, mire, amablemente, a ti y a mí nos ha dado la palabra que nos anuncia lo que viene. A veces esto va a ser un tirón de oreja para todos. A veces uno piensa el desinterés que tenemos por venir a escuchar lo que viene. Los días domingos en la tarde hay una muy baja asistencia. Que el Señor despierte los corazones de todos nuestros hermanos, hacer un esfuerzo. La otra vez yo decía, son 2 horas la semana prácticamente, 2 horas. No te cambian en nada la agenda. Algunos dicen que estoy muy ocupado. Sí, todos estamos ocupados, hermano. Pero ese esfuerzo ayuda a la iglesia local y te ayuda a ti. También, si esto es un asunto personal. Es decir, retribuirle al Señor que ha querido anunciarnos lo que viene, hermanos. Nosotros hemos destinado los domingos a la tarde para hablar de lo que viene, porque el Señor nos ha dado a conocer. Dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y mire cómo sella toda esta declaración, y haré todo lo que quiero. Note usted, todo lo que quiero. Entonces vaya que cambia a decir, voy a orar a Dios, a un diosecillo. No, voy a orar al soberano. Señor, no se haga como yo quiera, sino como tú. Vamos a dar al profeta Daniel ahora, por favor. Profeta Daniel, y de ahí saltamos al Nuevo Testamento y terminamos en esta mañana. Profeta Daniel, capítulo 2. El tema central, la posición de Dios. Dios está sobre todo, Dios es soberano. Daniel, capítulo 2, versículo 20, dice así. Profeta Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Muy interesante cómo comienza el profeta Daniel refiriéndose a Dios, ¿ya? Honrándolo a él, glorificándolo, bendiciendo su nombre, porque él es el que tiene el poder y la sabiduría. Qué importante, hermanos, comenzar así. Es decir, no era la sabiduría de Daniel. De hecho, él más abajo le da gracias al Señor por haberle dado, ¿no es cierto?, el entendimiento y revelar, ¿cierto? Leamos el versículo 23, dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Note usted que él reconoce la sabiduría que le dio el Señor para interpretar los sueños de Nabucodonosor, porque Daniel interpretaba sueños. Y si usted sigue indagando, todo ese sueño era una verdadera revelación de lo por venir, hermanos. El libro de Daniel tiene mucha importancia en las profecías bíblicas. Despreciado hoy día, hermano, olvídense, por muchos evangélicos, No, ¿qué hablas de profecía? Saquémosla fuera, hermano. Saquémosla fuera. Mire lo que dice el texto, versículo 21. Refiriéndose a Dios, Él muda los tiempos y las edades. Él tiene el control de todas las cosas. Tiene el control así del Kairos como del Cronos. ¿Se acuerda que una vez hablábamos un poco de esa distinción en lo que es la cronología, lo que es la secuencia del tiempo, cuando hablamos de las horas, de los días, de los años? Él tiene el control de todo, pero también del Kairos. El Kairos son las edades, son las épocas, Él tiene el control de todo. Entonces uno descansa en esta soberanía, descansa en la sabiduría y en el poder de Dios, porque de Él es poder, el poder, como decía Daniel, y la sabiduría. Y dice algo tremendo acá, que usted subráyelo ahí, dice, quita reyes y pone reyes. Entonces, estos debates estériles, hermano, intestinos de la iglesia diciendo, ahora hay que ir a votar por tal o cual candidato, pero eso me parece absurdo, por decirlo menos. Eso indica la pérdida de la brújula de muchos que lideran asambleas locales, hermano. Están completamente perdidos, en el sentido literal. Se le ha perdido la brújula. Porque si este texto fuera vida en ellos, no le podrían decir a la feligresía, mire, hoy día vamos a votar por este hombre y tenemos que salir a votar, y después que sale, estamos arrepentidos de que haya salido, ellos mismos lo han declarado. Y Dios queda como un payaso. No, hermanos, tenemos que volver a esto, volver a las Escrituras, a volver a la fuente. Todo hombre mentiroso a la fila, y sea Dios veraz. La Biblia nos llama a orar por las autoridades. No nos llama a orar con las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que hacen parcialidad política dentro de la iglesia se inclinan por un color político. Hoy día tenemos pastores que militan en partidos políticos. Pero eso es total y absolutamente antibíblico. Nunca usted va a ver a un creyente militando en un partido político. Nunca. No va a haber, pero ¿y José? Dicen algunos, porque quieren aferrarse a todos los resquicios bíblicos para decir, ¿y cómo José llegó al gobierno ahí? Vea la historia de José. Ahí él no postuló a un partido político, no hizo política, no, es un tema de la soberanía de Dios que lo llevó, ¿para qué? Para preservar a su pueblo. Ah, bueno, ¿y Daniel? Daniel también llegó ahí. Daniel llegó, ¿cómo llegó a Babilonia, hermano? Llegó como esclavo, llegó deportado, exiliado, ¿no es cierto? Cuando Nabucodonosor arrasó con Judá. Entonces no mezclemos las cosas. El Señor le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si tú no tendrías poder si no te hubieses sido dado de arriba. O sea, nunca él apeló al poder temporal, hermano. Vemos la enseñanza clara de nuestro Cristo, a quien le decimos Señor, y nosotros hacemos todo lo contrario. Aquí dice el profeta Daniel, Él es el que pone reyes y el que saca reyes. ¿Y qué tenemos que orar nosotros? Orar por aquellos que están en eminencia. Yo me acuerdo en unas redes sociales cristianos diciendo, no voten por ese viejo feo, decía una hermana. Bueno, que sea feo o no, eso no es lo de menos. Pero a lo que voy yo, a la irreverencia, hermano, sea del color político, nosotros tenemos que orar. Eso nos llama el apóstol Pablo, a orar para vivir quieta y reposadamente, no hacer parcialidad política. Que el Señor nos ayude en eso. Ahora, ¿qué podemos meditar ante eso? En que Dios levanta inclusive a este Nabucodonosor que está aquí centrado en este pasaje. ¿Quién fue Nabucodonosor? Un rey babilonio, cabeza de oro, como dice después, es decir, un reino glorioso, que arrasó con Israel, hermanos, con Judá. Y usted dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Dios estaba en otra parte, no se dio cuenta. No, Dios lo permitió. Pero yo no puedo, alguien dirá, yo no puedo aceptar eso. ¿Cómo usted está diciendo que Dios va a levantar a alguien que se va a ir en contra de su pueblo? Bueno, la Biblia dice que Él levantó al faraón. Ya lo vamos a leer también para terminar el día de hoy. Dios levanta al faraón para irse en contra de su pueblo. ¿Saben, hermano? Tú debes entender algo, y yo también. Dios levanta muchas adversidades para aprender algo mayor. Uno de repente sale en la mañana y se encuentra con un Nabucodonosor por ahí, entiéndame por ahí, ¿eh? con alguien que se levante en contra nuestra. Y uno se olvida, porque uno quiere tomar justicia con sus manos y con su acto, y uno se olvida que esa adversidad estuvo previamente aprobada por Dios. Así es, hermano. Entonces la perspectiva va cambiando. Me ocurrió este hecho, dice uno, ¿no es cierto? Y un tipo, un energúmeno, se levantó ahí como un demonio. Dios lo permitió. ¿Lo puedes creer? De la misma forma, Él permite tiempos de paz. Lo leíamos en Isaías 45. Pero también tiempos de adversidad. Entonces, Dios permite un rey que es bendición para Israel, y Dios también permite que llegue a la máxima magistratura, por decir, ¿cierto?, al sillón, a un rey que no le permite reír a Israel, es decir, a favor y en contra. Tenemos que reconocer que Dios es el que hace todo aquello. Es tremendo este pasaje. Vámonos ahora, para terminar, a Romanos 9, y con esto estaríamos dando término, hermanos, a esta segunda P de la posición de Dios para la próxima semana, si el Señor no ha regresado, hablar de la tercera P, que es la pureza de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿se acuerda? Es la tercera P. Pero vámonos primero a Romanos, para terminar el día de hoy, hermanos, por favor. Romanos 9. Versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 17: porque la Escritura dice a Faraón, miren lo que dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Hasta ahí la lectura. Si lo llevamos versículo a versículo, nos vamos a alargar quizás cuánto, ¿eh? Pero esto lo estuvimos estudiando los días jueves. Como siempre dice nuestro hermano, ya no va a haber otra oportunidad de estudiarlo sistemáticamente, por eso es que es importante asistir los días jueves. Todavía vamos en el capítulo 11, imagínense. Y creemos firmemente que no vamos a alcanzar a terminar Romanos, porque Cristo nos viene a buscar. ¡Ah, cómo estaría! Amén, ¿cierto? Bueno, ¿qué hemos leído? ¿Hay injusticia en Dios? Lo primero que nosotros cuestionamos cuando hablamos de la soberanía de Dios es su justicia. ¿Cómo me va a venir a decir usted que Dios escogió a uno y al otro no lo escogió? Eso es injusto, ¿cierto? Nosotros luchamos. Pero yo le voy a decir algo. Si nosotros nos paramos sobre la justicia de Dios, no hay salida. Todos merecemos su justicia, es decir, la condenación. El hombre no se da cuenta, no nos damos cuenta cuando apelamos a un Dios soberano de que Él hace lo que quiere, hermanos. Si nosotros estamos aquí, pues no porque nosotros lo quisimos, no porque levantamos la mano, no porque aceptamos a Cristo, es porque Él nos trajo a esta esfera de salvación. Entonces, el primer argumento es que siempre decimos: Dios es injusto. ¿Cómo Dios permite que se mueran los niños que nos acordábamos de antes, cierto, allá en África y en muchas partes? ¿O cómo ocurre esta tragedia allá? ¿Cómo Dios permite ese tipo de cosas? Entonces, Dios es injusto. Siempre el hombre quiere achacarle justicia o injusticia a Dios. Pablo responde: en ninguna manera. Ahí dice: ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esta expresión "en ninguna manera" significa: es imposible que Dios sea injusto, porque Él es justo. ¿Qué significa justo? Que todo lo hace bien, que nunca se equivoca. Lo que nos falta a nosotros es indagar en las Escrituras para entender las cosas que pasan en este mundo, ¿ya? Entonces uno dice, uno tiene la vista muy corta, uno es miope en términos de analizar las cosas. Pero la Biblia nos es un lente, por decir así, nos permite ver más allá de lo corto de vista que somos, hermano, ¿ya? Entonces, aquí en este argumento Pablo empieza a decir, versículo 15, pues a Moisés dice, note usted, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Conclusión, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque corriste? No, porque Dios tuvo misericordia soberanamente de ti, soberanamente de mí. Gracias, Señor. Como a mí me enseñó una vez un hermano, me dijo, no hay doctrina que glorifique plenamente a Dios, plenamente, totalmente a Dios, sino la soberanía de Dios. El tema de la soberanía de Dios. Es el tema que lo glorifica a Él. Entonces, hermanos, aquí lo que está diciendo, en otras palabras, no depende del hombre. El versículo 16 evoca al hombre, no depende del que quiere ni del que corre, está hablando del hombre, del ser humano, no depende. Más adelante dice, el pueblo que corría tras una ley de justicia no la alcanzó. Y nosotros que no íbamos tras la ley de justicia la alcanzamos. ¿Por qué? Por la fe, es una obra de Él. Entonces nosotros insistimos, pero la fe es mía, pues, hermano, a ver, no me venga a arrebatar la fe, si yo puse mi fe en Cristo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que Cristo es el autor y consumador de la fe, y que la fe es un don, es decir, nos regaló la fe, hermanos. Es decir, nosotros, lo que hablábamos delante, el señor Massa no nos va a convencer de sus teorías, de su ciencia, porque Dios nos regaló la fe, y para nosotros Dios es creador. Nosotros concebimos por la fe que Dios creó todas las cosas. Nosotros concebimos por la fe que venimos de la creación, no del mono. El hombre quiere ser mono ahora. Ahora, en algo yo les concedo ese deseo, porque se está comportando como mono. El hombre se comporta como bestia. Pero gracias al Señor, por no ser nosotros mejores que los que ahora blasfeman contra Dios y rechazan a Dios, pero ahora, hermanos, creemos por la fe que nos ha sido dada, que Dios es el Creador. Y no dependió de nosotros. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, ¿a qué Faraón se referirá? Al Faraón de Egipto. Fíjese usted que cuando el Señor escogió a Moisés, lo encomendó para una tremenda obra, liderar el éxodo del pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios. Pero ahí usted descubre en Éxodo, que claramente el Señor le dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces, ¿cómo lo puede entender bajo una razón humana, bajo una lógica humana? Por eso que para el hombre esto es locura, hermanos. Pero para nosotros es poder de Dios. Entonces dice, yo le di, ¿qué dice la Escritura? Le dice a Faraón, dice, versículo 17, ¿cierto? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Note usted, llegó Faraón al poder por una obra de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Aquí no hay ninguna interpretación. Yo te he levantado. Es decir, el faraón que fue suplicio, que fue persecución, que fue afrenta al pueblo de Israel, a su propio pueblo amado, es un propósito soberano de Dios. Entonces, como decía un hermano, las bendiciones vienen muchas veces envueltas en pañuelos. Me gustó esa frase, hace muchos años la escuché. Muchas veces lo que te hace llorar es parte de la bendición de Dios. ¿Lo podemos creer? Dice acá, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, conclusión, de manera que de quien quiere tiene misericordia, note usted, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué Pablo cita eso? Perdón, claro, Pablo, porque Dios voluntariamente, soberanamente, endurecía el corazón de Faraón. Entonces uno dice, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Su gloria. Él quiso liberar a su pueblo para su gloria. Y cuando Él quiso. Entonces, hermano, el tema de la posición de Dios, que hemos estado estudiando en estas dos últimas semanas, que nos ayude el Señor con este conocimiento para dirigir nuestras oraciones, ya no un diosecillo manipulable, que a veces estamos enojados con él porque no nos responde, sino que un Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra.